Hola, bienvenida a este nuevo episodio donde quiero compartir contigo mi reflexión, mi visión, mi perspectiva, mi punto de vista respecto a un tema que considero muy importante que tocar. Es más, no sé si me escuchas por primera vez o has escuchado ya muchos de mis episodios, pero en alguno te conté que quería tener como un nuevo segmento aquí en el podcast donde habláramos de temas incómodos. Y creo que este es el inicio para ello porque hay muchos temas que son incómodos, muchos temas de los cuales no se habla mucho, o no todo el mundo comparte su visión real sobre él, o no todo el mundo se abre a compartir su visión sobre el tema porque son temas también que a veces son muy polémicos, que todos tienen visiones y perspectivas diferentes, pero que es necesario compartir nuestra visión y que quiero que tengas muy claro eso. Yo hoy te voy a compartir mi visión, mi perspectiva, lo que yo pienso, las creencias que yo tengo sobre esto, para que tú te puedas llevar aquellas cosas que te sirvan y con las cuales resuenas y, lo más importante, que apoyen en tu vida. Hoy vamos a hablar respecto a la muerte. Es muy curioso porque hace una semana que grabé el anterior episodio, que fue el de los 10 aprendizajes del 2023, te estaba contando que qué te parecía si hablábamos de esto, de la muerte, en este episodio. Eso fue como un miércoles, martes, no sé. Pero el sábado atravesé una circunstancia que me dejó sorprendida porque me puso este tema de frente. Creo que la muerte es un tema que no había tenido tan de frente como en estos últimos 2 años, o tan de frente, no, tan de cerca, porque realmente nunca había pasado como por ese examen con personas cercanas a mí, pero empezó como a suceder, a verse esta palabra cerca a mí. Y justamente este fin de semana tuve un accidente de auto, de coche, de carro. Como estoy ya aquí en España, digo otro término para el carro, pero bueno, sea donde sea que estés, ahí te di las tres opciones para que me entiendas. Y tuve un accidente con mi pareja. Gracias a Dios estamos bien, gracias a Dios no pasó nada. Sí pasó, pero no nos pasó nada físicamente, pero fue un accidente fuerte donde se salieron los airbags y donde pues tuvimos un golpe. El caso es que en estos momentos, sea cual sea la circunstancia que hayamos atravesado en ese momento, uno se hace muchas preguntas, y son en esos momentos donde decimos, wow, ¿y si me hubiese muerto? Wow, ¿y si me hubiera pasado algo? Bueno, ¿y si yo me hubiese muerto? No sé, les voy a contar como desde la vulnerabilidad y desde la honestidad, porque me encanta que este episodio sea como cuando yo me siento a grabarles notas de voz a mis amigas, a contarles lo que me pasó, las cosas que me pasan. Así tal cual trato de grabar estos episodios porque para mí es un espacio seguro, rico, y quiero que te sientas en este espacio tal cual como yo lo hago, con esta apertura. Yo me preguntaba también como que, bueno, y si yo me hubiese muerto, no sé, yo nunca he dicho que quiero que pase con mi perrito, quién se queda con él, qué pasaría con la fuerza de tu interior, a quién me gustaría dejarle esto para que lo siga compartiendo con el mundo, no sé, o sea, como que empiezas a mirar muchas cosas que a veces no miras. Y este año, estos últimos 2 años, pues primero comenzó todo con la pérdida del embarazo, pues que para mí eso fue pues una muerte fetal. Y como el feto estuvo 1 mes dentro de mi cuerpo, yo sentí mucha esa energía de la muerte ahí adentro. Fue como ponerme de cara con eso. Ya después, más adelante, el año que pasó, vino la muerte de mi abuelito, que también fue algo con, nos avisaron que tenía cáncer, después ya pues esto se lo lleva súper rápido, entonces es como volver a tenerla cerca y hacerme otra vez preguntas. Yo toda la vida he tenido una obsesión por la palabra muerte. Siempre me ha causado muchísima curiosidad. Desde que estoy niña me hacía muchas preguntas, me encantaba ver series donde hablaban de esto, de cosas paranormales, de entender. También era algo a lo cual me causaba temor qué pasaba con nosotros después de morir. Y eso llevó a que yo toda la vida investigara, aprendiera. Desde muy niña me gustaba leer libros, o desde muy joven leer libros donde hablaran de esto. Sentí una pasión gigante por las experiencias cercanas a la muerte, de todas las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y bueno, siempre tuve como la fascinación por este tema, y creo que era tanto lo que yo estudiaba. Es más, me acuerdo que para la época de la pandemia di un curso sobre la muerte. No sé qué pasó que no lo volví a dar, no sé qué pasó con esa masterclass ni dónde la tendré guardada, pero me acuerdo que fue súper lindo, fue súper poderoso poner toda esta visión y compartirla. Y yo creí hasta ese punto que mi relación con la muerte estaba en mucha paz. Yo nunca había sentido miedo a la muerte, nunca había sentido miedo a que se murieran mis seres cercanos, porque realmente sentía que tenía tan claro lo que era la muerte que en serio tenía mucha paz con la palabra, no me causaba miedo. Pero entonces cuando ya pasa ese suceso de la muerte fetal, después viene lo de mi abuelito, y bueno, ahora esta situación que pues aunque no fue nada extremo, igual te hace crearte preguntas, este accidente. Sí, estuve como reflexionando muchísimo más sobre esto. Es más, después de que pasó lo de mi abuelo, que le dicen sobre la enfermedad y que empezamos a darnos cuenta que ya pues está yendo como de para atrás, te quiero confesar que empecé a tenerle miedo a esta palabra muerte, miedo a la palabra enfermedad. Empecé a hacerme preguntas, empecé a darme cuenta de la fragilidad de la vida, empecé a darme cuenta que mis papás se podían morir, que también yo me podía morir, que mi pareja se podía morir, que mi perrito se podía morir y que cualquier persona a quien yo amaba y quería muchísimo se podía morir, que también personas con las cuales de pronto, no sé, no había, todavía tenía algún resentimiento o que tenían algún resentimiento hacia mí se podían morir. Y bueno, empecé como a reflexionar sobre todas estas cosas, pero el comienzo me empezó a generar ansiedad y empezaron a ser como pensamientos intrusivos que empecé a tener y yo no entendía por qué le estaba teniendo miedo a esto. Se me congelaba el pecho, me pesaba y realmente es algo que suele pasar con las personas que viven la muerte de cerca, que algún familiar fallece o que algún familiar de una persona muy cercana a ellos fallece cuando suceden accidentes, tragedias a nuestro entorno. Es como que nos ponen eso cerca y empezamos a tener temor. Y más adelante te hablaré de que hay dos vías desde las cuales podemos vivir la relación con la muerte, pero lastimosamente una de esas vías es el temor y es la vía que menos funciona. Porque la muerte es tan natural como la vida y hay que entender que nos vamos a morir. Y suena incómodo muchas veces decir me voy a morir, o sea, algún día me voy a morir. No tengo ni idea cuándo. Según lo que creemos, deberíamos morirnos cuando estamos viejitos, pero podría ser que no. Podría ser en cualquier momento. ¿Y qué hacemos con esa palabra? ¿Qué hacemos con la palabra nos vamos a morir? Y con el entendimiento de que la muerte es tan natural como la vida misma. ¿Qué te hace sentir cuando te digo que te vas a morir? ¿Qué te hace sentir cuando te digo que tus padres se van a morir? ¿Qué te hace sentir cuando te digo que tu pareja se puede morir? Y se va a morir en algún momento. Y siento que este es un tema que hace muchos años la gente no permitía ni siquiera que uno lo mencionara. Pero realmente es un tema que hay que tocar, que hay que hablar y hoy te voy a compartir como tengo como una lista de temas distintos sobre la muerte que te quiero tocar. Así que voy a comenzar en ese orden específico porque ya estaba tocando otros puntos y me voy perdiendo. Yo necesito ver esta lista porque si no te voy a confundir y voy a ir por todos los lados. Bueno, el primero que te puse fue este tema, te vas a morir y cómo es la muerte tan natural como la vida. Así como nacemos, morimos y yo digo que no hay un maestro más grande en este planeta que la misma naturaleza. Y la naturaleza nos lo está enseñando en cada momento, que absolutamente todo lo que nace se va muriendo y muchas veces donde se muere algo vuelve a nacer algo nuevo. El segundo punto es, en la vida tenemos muchas muertes. Nos hemos acostumbrado a que la muerte es simplemente ese concepto al cual creemos, al cual relacionamos de finalizarse la vida. La muerte para nosotros los seres humanos está catalogada como cuando deja de latir nuestro corazón. Eso es morirnos. Cuando se apaga esa chispa de vida, sale el alma del cuerpo, queda este cuerpecito que es carne, que es materia, se empieza a descomponer y esa almita vuelve a su lugar de origen, ¿no? Ahorita les hablo sobre qué creo yo que pasa después de la muerte. Pero realmente esta no es la única muerte que ocurre. La muerte es la transformación, el cambio de forma. Cuando morimos, realmente estamos cambiando de forma. Pero también pasa en el transcurso de nuestra vida. Tenemos muchas muertes en esta vida. Y de pronto no esa muerte a la cual catalogamos o la cual creemos que es que deje de latir el corazón. Pero sí tenemos muchos momentos donde cambiamos de forma, donde nos transformamos. Y también aprender a hacer las paces con la muerte es aprender a hacer las paces con esos momentos donde Ya no queremos ser nada de lo que éramos antes, donde esa identidad que teníamos antes ya no va con nosotras, donde esos gustos o esas prioridades o esos sueños o todo eso que creíamos nuestro ya no lo es. Y es en esos momentos donde tenemos que confiar en esa energía de muerte, de transformación, de cambio de forma. Y lo mismo pasa, no sé, cuando una relación llega a su punto máximo, a su fin. Hay que confiar en esa muerte. Hay que confiar en la muerte que se produce cuando un trabajo llega a su final. Espérate que se me... Hablándote, me llegó una palabra importante que te quiero hablar ahora. Entonces, vamos viviendo diferentes muertes en nuestro transcurso de vida. Y esos distintos tipos de muertes, entre mejor los vivamos y mejores, con mayor conciencia, con mayor corazón abierto, más nos vamos preparando para la muerte, que sí es cuando deja de latir el corazón, el fin de esta vida que creemos que es la única vida, que creemos que es la única realidad. Esta vida donde nos hemos enamorado del personaje y nos hemos apegado a este personaje que creamos aquí. Mi personaje, Manuela, tu personaje, el que sea, el que hayas creado. Pero entonces estos dos tipos de muertes van de la mano. Pero aceptar esas muertes que van pasando en las transiciones de nuestra vida, en los ciclos, nos va preparando y nos va ayudando a hacer las paces también con la muerte a la cual nos referimos cuando se va terminando esta experiencia física. El otro punto del cual te quería hablar es cuando llega la muerte a tu entorno, que es lo que te contaba al inicio del podcast. Cuando llega la muerte a tu entorno es donde más empiezas a recordar que existe. Obviamente hay patologías y hay cierto tipo de personas y de condiciones donde la ansiedad, los trastornos de pánico, no sé, los recuerdos de vidas pasadas hacen que sean personas que batallen con el miedo a la muerte constantemente. Pero esto no es lo natural, no es lo normal. Eso ya son como patologías que hay que tratar, que hay que buscar apoyo, ayuda en profesionales. Sin embargo, el común denominador mira a la muerte a los ojos cuando llega en su entorno. Y puede pasarnos a veces que no sé si recuerdas cuando pasó el atentado en Estados Unidos del 9-11, de las Torres Gemelas. Es como que, wow, dices, Dios mío, tan frágil que es la vida. Cuando llegó este momento del avión del Chapecoense, no me acuerdo cómo se llamaba, el avión que se cayó en Colombia, que era de un equipo que era de afuera del país, el Chapecoense, no sé, tú, el que me esté escuchando que sea de Colombia creo que lo va a recordar. Llegan sucesos, no sé, que marcan súper fuerte en nuestra sociedad, se marcan súper fuerte en nuestra sociedad, en nuestro entorno y decimos, wow, la vida es muy frágil. Pero entonces a veces con esto no nos bastan porque suceden estas cosas, pensamos unos días en esas cosas y las dejamos ir y volvemos a la vida cotidiana. O a veces cuando hace poco hubo la noticia de una niña que violaron y que descuartizaron, una noticia súper fuerte que a todos nos mueve y a todos nos hace hacernos preguntas y vemos allí esa fragilidad de la vida y cómo muchas personas juegan con la fragilidad de la vida y cómo muchas personas se creen dueñas de la vida. En mi ciudad, en Cali, es nada más yo observar las noticias y ver la ignorancia tan grande que hay de cómo no, de cómo cada persona desde la ignorancia cree que puede acabar con la vida de alguien más por tan poco valor, o sea, es como si la vida no tuviera ningún valor. Pero entonces, bueno, vemos estas cosas en el entorno y las captamos, las entendemos, pero a veces no hacen el eco suficiente. Y llegan ciertas circunstancias ya más cercanas, que nos tocan, que nos duelen, y nos damos cuenta que en serio hay personas que no vamos a volver a ver nunca, y que hay personas con las que no vamos a volver a hablar nunca, y que no es lo mismo la distancia a que la persona ya no esté en este plano físico. Y cuando llega la muerte a nuestro entorno, empezamos a recordar que existe. Y la muerte es una frecuencia, y cuando llega a nuestro entorno, empieza a enseñarnos. Y por eso es tan importante vivir los duelos, y por eso es tan importante sentir en ese momento esas preguntas, ese miedo, la fragilidad sobre la vida, porque ahí es donde permitimos que la muerte nos empiece a enseñar. Y la muerte no nos quiere enseñar a que le tengamos miedo. La muerte realmente nos quiere enseñar a que aprendamos a vivir mejor, sea cual sea el tiempo que nos quede. La muerte es una frecuencia que trae una dosis de confianza ante ese plan divino y de confianza ante que la vida es mucho más que todo esto que creemos que es, todo esto material, todo esto que a veces nos hace hasta sufrir, porque queremos y queremos y queremos más, porque no nos basta con nada. La muerte llega para que nos preguntemos lo importante de la vida, cuáles son las prioridades, qué cosas tenemos que mejorar, cómo podemos vivir mejor, cómo podemos ser más felices. La muerte es una frecuencia maestra que muchos han catalogado como negativa, le tienen miedo, no hablan de ella. Pero entre más la negamos y entre menos habla, entre menos le permitimos que nos enseñe, más seguimos creando este eco cultural donde no se normaliza, donde no entendemos que es parte de la vida misma. Segundo punto, ¿qué pasa? Perdón, cuarto. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué creo yo que pasa después de la muerte? Yo creo que hay muchas perspectivas, todas las culturas, todas las religiones, todas las filosofías y todos los diferentes tipos de pensamiento colectivo tienen ideologías diferentes sobre la muerte. Yo he pasado por bastantes estudios sobre esto, me gusta, me encanta. Y entre todos mis estudios y entre mi obsesión con las historias de las experiencias cercanas a la muerte, que si a ti también te gusta este tema y quisieras leer, lee mucho sobre las experiencias cercanas a la muerte. Aquí te voy a recomendar justamente un libro sobre esto, se llama Morir para ser yo, de Anita Murjani. Es el libro más espectacular del mundo. Y este libro es una mujer que tiene un cáncer muy agresivo con metástasis en todo su cuerpo, donde ella estaba prácticamente muriéndose. Y donde ella tiene una experiencia cercana a la muerte, que lo que es una experiencia cercana a la muerte es un momento donde le deja de latir el corazón. Estas personas tienen un contacto con lo que es la experiencia de la muerte, con regresar a la unidad, a la fuente, con dejar de pertenecer a este cuerpo, con ver cómo su alma se sale del cuerpo y regresa a ese estado cero, ese estado donde somos todo, ese estado donde no hay sufrimiento, donde no hay apego. Y esas personas logran experimentar lo que es ese estado y volver a este cuerpo a contar lo que es estar allí. Y siento que muchas personas, generalmente todas las personas que han vivido este tipo de experiencias cercanas a la muerte, son personas que no tenían ni siquiera conocimiento sobre espiritualidad. No tenían conocimiento sobre energía, no tenían conocimiento sobre nada de esto. Hay algunos que han sido religiosos, otros que tenían conocimientos, pero la mayoría no. Y regresan al cuerpo a contar lo que es. Y aquí en este caso Anita Murjani regresa a su cuerpo y después de haber recordado la verdad de lo que ella era, cuando regresó a su fuente, que es una historia divina, en serio te recomiendo leerla, cuando ella regresa a su cuerpo, empieza a recuperarse. Le deja de latir el corazón, logran como reanimarla o que regrese. Ella regresa y le empieza a contar a los médicos todo lo que ella vio. Y la empiezan a estudiar. Y las experiencias cercanas a la muerte hoy tienen muchos estudios científicos, porque se ve en los hospitales. Y ella regresa a contar todo lo que entendió, lo que comprendió, lo que vio. Es más, en Netflix hay también un documental sobre la muerte. El primer capítulo es el único que recomiendo, los otros no. Pero ahí hablan sobre las experiencias cercanas a la muerte. Es súper lindo también. Y el caso es que ella regresa y se empieza a sanar. Y nadie entiende cómo se pudo recuperar de un cáncer tan agresivo, terminal, que ya estaba acabando con su vida. Y fue el recuerdo de la unidad. Fue el recuerdo de lo que ella era, porque cualquier enfermedad es una distorsión y es esa exploración de todo lo que no es Dios. Ella recordó lo que sí era. Y empieza a sanarse, empieza a transformar su vida y empieza a compartir su mensaje con el mundo. Entonces, para mí, ¿qué pasa después de la muerte? Según todo lo que he estudiado sobre las experiencias cercanas a la muerte, es que volvemos a la fuente. Es que no hay castigo. Es que no hubo una mejor persona o una peor persona. Es que no hay un premio, no hay un castigo. Y esto les quiero hablar en el siguiente episodio sobre los premios y castigos y cómo creemos que la vida opera así. Lo que creo después de la muerte es que volvemos a la fuente, salimos de este cuerpo y recordamos para qué habíamos venido aquí. Y lo que creo que pasa después de la muerte es que nadie se va de este plano sin haber cumplido el propósito que vino a cumplir. Y a veces creemos que propósito es, no sé, una misión con el mundo, haber sido presidenta, haber sido conferencista, no sé, doctor. Y realmente muchas veces no es así. Nuestros propósitos van mucho más allá del ego o de roles o de identidades. Nuestros propósitos están muy alineados a también cosas simples, a también cosas cotidianas que vinimos a mover aquí, fichas que vinimos a mover, cosas que vinimos a poner en su lugar a través de los vínculos que vamos creando. Y toda persona se va cuando ya ha cumplido esos propósitos. Entonces lo que siento que pasa después de la muerte es paz absoluta. Es un reencuentro con la verdad. Es salir del cuerpo y salir del cuerpo es dejar de sentir las emociones que sentimos aquí. La vida aquí en este planeta a través del cuerpo es súper dual. Aquí sentimos toda la gama de emociones. Vivimos la dualidad en máxima expresión. También tenemos un regalo hermoso y es que podemos experimentar el placer, los sentidos. Pero cuando salimos de este cuerpo nos conectamos con unos sentidos más allá de lo corporal. Y nos conectamos con la verdad, como te decía. Con una vida más allá de la forma. Pero ¿qué sucede con esto? Que la mente no está diseñada para entenderlo y que podemos hablarlo aquí por horas y suena divino, suena hermoso. Pero la mente no está diseñada para entender lo que pasa después de la vida. Porque estamos aquí en este cuerpo y cuando estamos aquí estamos en una densidad que nos impide entender esto con completa claridad. Creo en la reencarnación, creo que volvemos. Creo que no tenemos solamente una experiencia de vida, creo que sería algo súper, como súper limitante tener solo una vida, solo una oportunidad para experimentar lo mágico que es la vida, ¿no? Creo que tenemos varias, muchas oportunidades y creo que en cada vida venimos a completar misiones, a terminar de cumplir propósitos, a seguir aprendiendo y desarrollándonos como alma. Como lo dice una gran amiga mía, vinimos a recordar, siempre el alma está recordando más que aprendiendo. Creo que se me grabó mucho de hace muchos años decir que el alma viene a aprender y no, y el alma ya todo lo sabe. El alma viene a recordar lo que ya es, a través de todas las vivencias, a través de todos los contrastes. Y en cada vida tenemos como un pensum distinto. Así que sí creo en la reencarnación. También creo en el bardo, que es algo que explica en la cultura budista, que es como el punto de transición entre la vida y la muerte. Creo que ahí planeamos nuestras vidas. Esto de pronto lo explica muy bien Brian Weiss en sus libros sobre la reencarnación. Te lo recomiendo también. Aunque yo no veo las vidas como pasadas, futuras, siento que todas las vidas son simultáneas. Siento que cuando salimos de este cuerpo y regresamos a la fuente, no, como te decía, no existe separación, no existen la forma en la que catalogamos el tiempo aquí. Salimos de la ilusión de tiempo-espacio, entonces no hay tiempo, no hay espacio. También siento que las personas que han fallecido nos pueden visitar. Me ha pasado con mi abuelo y a mi pareja le pasa con su papá. Es más, el papá le avisó un día antes que nos íbamos a accidentar. Tal cual como nos accidentamos, él se lo mostró. Y bueno, a veces no atendemos las señales, a veces las cosas pasan como tienen que pasar, suceden. Pero siento y visto en mi entorno como los seres que se han ido se pueden comunicar con nosotros, no considero que, y no me gusta, y lo digo con todo el respeto del mundo, después de muchos errores y mucha exploración, no contactaría con personas que dicen que hablan con los seres que han fallecido. No he tenido buenas experiencias y y lo digo desde mi rol como terapeuta y como se lo enseño a mis alumnas cuando les enseño a dar mi terapia espiritual. Les explico que las personas que han trascendido tienen un lenguaje súper neutro y los pocos mensajes que quieren dar son mensajes muy, y es mi opinión y de pronto me po podría cambiar de opinión en algún momento, me doy el permiso de querer de poder cambiar de opinión en algún momento porque siento que la vida nos va revelando cada vez más cosas. Tuve que parar este episodio porque empezó a sonar una aspiradora súper fuerte, pero bueno, como te decía, me doy el permiso de cambiar de opinión. Creo que he conocido diferentes tipos de mediums y, como te digo, no quiero generalizarlo. Puede que en algún momento conozca uno que me impacte y yo diga, wow. Pero es algo que Siento que puede usarse mucho para manipular a las personas. Siento que los mensajes de estas personas que ya han trascendido son mensajes neutros, nos quieren recordar que están bien, que están descansando y que podemos ser felices. Es más que todo el mensaje que estas personas siempre quieren dar. Son mensajes que no vienen a perturbar la vida de nadie. Son mensajes sin tantos detalles. Y aunque sé que existen muchos médiums y que sorprenden a muchas personas, creo que aunque estas personas que se han ido de este plano físico, siempre están y siempre quieren decirnos que están con nosotros, no necesitan que estemos buscando medios y canales para que nos comuniquemos con ellos y les queramos poner palabras humanas. Porque son personas que ya regresaron al espíritu, a la fuente, y cuando estamos en ese lugar, no necesitamos todas estas expresiones humanas que necesitamos aquí. Son personas, son, perdón, seres, energías que entienden que estamos viviendo un proceso perfecto desde nuestro libre albedrío porque elegimos estar aquí en en el planeta Tierra, desarrollándonos, explorando nuestras posibilidades, nuestras habilidades, cumpliendo propósitos, pero los seres que se van saben que estamos aquí siguiendo la tarea y cumpliéndola. Y nos mandan infinito amor. Pero respetan nuestros procesos. Y no están esperando a que vayamos a contactar a personas para comunicarnos con ellos. Porque pueden comunicarse con nosotros a través de lo sutil, porque así es su comunicación. A través del pajarito que llegó a tu ventana. A través de la canción que tanto te acordaba esa persona. A través de los olores. A través de todos tus cinco sentidos. A través de tus sueños. Creo que los sueños tienen un poder súper grande de conexión. Pero no necesitan que estemos buscando como locos intermediarios. Siento que después de que las personas fallecen, planean nuevas vidas para seguir explorando esas posibilidades y esos propósitos que aún les falta, esos contrastes. Y siento también que, como te decía, se regresa a un estado que nunca vamos a poder comprender como seres humanos. Es un estado parecido al que puede suceder en los viajes astrales. Si has tenido en algún momento un viaje astral o te has salido de tu cuerpo o has conectado con medicinas ancestrales como el bufo. Son medicinas y recursos que ayudan a las personas a sentir lo que es regresar a la fuente. No te estoy recomendando ninguno, es algo que simplemente te estoy contando. Pero sí siento que hay medios a través de los cuales las personas logran experimentar lo que es estar fuera de este cuerpo, pero también siento que son medios que no tenemos que buscar desde la ansiedad ni desde la curiosidad, sino que son medios que si en algún momento necesitamos explorar, nos van a encontrar. Siento lo mismo con los viajes astrales, que no tenemos que estar como locos buscando que nos ocurran, sino que en el momento que tengamos que vivir una experiencia así, nos encontrará. Y te lo digo desde mi caso, creo que en algún momento tuve una obsesión gigante con la espiritualidad y quería salirme del cuerpo y quería ir al plano astral y lo intenté muchísimas veces. Pero cuando lo dejé de buscar fue que ocurrió. Y cuando ocurrió me di cuenta que estaba buscando lo que no se me había perdido. Así que no te recomiendo buscar como loco experiencias porque estás aquí en esta vida y creo que muchas veces queremos escapar de la vida. Pero estamos aquí para vivirla con todos sus matices, para dejar de querer anular o rechazar el dolor, las experiencias que no son ricas, las experiencias que nos confrontan, porque para eso estamos aquí, para vivirlo todo, para explorar nuestros cinco sentidos, para maravillarnos por todo lo que hay aquí, para valorar. Y aquí viene el otro punto, que es vivir la vida con miedo a la muerte versus vivir la vida con conciencia de la muerte. Estamos aquí para vivir la vida con conciencia de la muerte. Vivir la vida con miedo a la muerte es vivir todo el tiempo vibrando bajito y haciendo absolutamente todo desde la frecuencia que menos debería motivarnos, que es el miedo. Alimentándonos bien por tener miedo a que nos dé una enfermedad. Haciendo todas las precauciones por miedo a morirnos. Y pasa mucho en esta cultura actual. Sabemos que muchas cosas de las que nos dan en los alimentos, en el agua, en los sartenes, en todo lo que existe, en las frutas, en todo, tienen muchos productos que son cancerígenos. Los productos que nos echamos en la cara, en la piel, el desodorante, el champú. los productos de aseo que usamos en la casa llenos de disruptores hormonales y productos inflamatorios. La inflamación es sinónimo de enfermedad. Y empezamos a tenerle miedo a esto, porque sabemos que detrás de la enfermedad puede estar también esa palabra que no queremos, la muerte. Pero empezamos a querer cuidarnos y a querer cambiar hábitos y a querer hacer las cosas mejor desde el temor. Y vivimos la vida desde esa frecuencia. Y para eso no estamos aquí, es un desperdicio de vida enorme. Estamos aquí para disfrutar, para vivir con conciencia frente a la muerte, que es distinto. Cuando soy consciente que hay cosas en mi entorno que me causan daño y quiero vivir una vida maravillosa, le pongo conciencia, que es un motivador distinto al miedo. Es un motivador con más fuerza, alentador, que nos permite ser felices. Y sé que si no me como esto o no elijo esto, es por la conciencia que tengo y por lo bien que quiero vivir, no por el miedo. Distinto, ¿no? Lo mismo, tomo precauciones en mi vida desde la conciencia, no desde el miedo. Valoro a mis padres, porque esto pasa mucho, el pánico y el sobreamor a los padres, que supuestamente amor, pero no es amor, o el sobrecuidado, sobre la protección a los padres, desde el miedo, un motivador terrible que no permite disfrutar. Es diferente si vivo la relación con mis padres desde la conciencia de que algún día se van a morir. Lo mismo con los hijos. Si vivo mi relación con mis hijos desde el miedo a la muerte o desde la conciencia frente a que algún día pueden faltar y que nada predetermina que se tengan que ir después que yo. Es lo que supuestamente debería ser, pero nadie nos puede prometer eso. Lo único que podemos hacer con la muerte es ser conscientes de ella. Entender que la vida es frágil, que la vida es fortaleza, es energía infinita de posibilidades. Y que la vida no se acaba cuando se acaba esta supuesta vida. La vida siempre continúa, porque la vida continúa en tu alma. Sin embargo, esta vida, a lo que llamamos vida aquí en este planeta, es frágil. Se puede acabar cayéndonos de la cama. Se puede acabar en un momento para otro porque nuestro corazón no quiso funcionar. Se puede acabar de un momento para otro en un accidente, sea por nuestra responsabilidad o por la responsabilidad de otra persona. Se puede acabar por la irresponsabilidad de otros que no valoran la vida, por un tiro, una bala perdida. En fin, se puede acabar por muchas cosas. Yo creo que dirás, ay, Manu, estás hablando de cosas súper... No, uno no debería hablar de esas cosas feas. No, de la muerte hay que hablar. Tenemos que hablar de la muerte. Tenemos que entender que es una posibilidad para cualquier persona que esté vivo, porque la vida es tan natural como la muerte. Y la vida es frágil y por eso hay que valorarla. Y es muy diferente tener amor por la vida a tener apego por la vida. Porque cuando vivimos en apego con la vida o con la vida de los demás, obviamente vivimos con miedo como motor, como te decía en el anterior punto. Pero es diferente cuando empezamos a vivir desde la valoración la vida. Y desde la valoración la vida de las otras personas. Valoro a mis amigas, valoro a mi esposo, valoro a mi mascota, a mis padres, valoro mi vida. Y por eso intento hacer lo mejor que pueda con ella. Porque hay muchas personas que empiezan a vivir desde el miedo, y esto me pasó con una consultante. Me decía, estoy súper cansada porque después de que falleció mi prima, todos los días saco tiempo para llamar a mis amigas, para mi pareja, para no sé qué, para mis padres, y estoy cansada porque estoy dedicándole tanto tiempo a todo el mundo por miedo a que se mueran, que me estoy descuidando a mí. Y puede pasar, todas las experiencias traen traumas distintos. ¿Desde qué lugar vas a vivir tu relación con la muerte y tu relación con esa palabra frente a la vida de cualquier persona? Con conciencia, sabiendo que hacer las paces con la muerte es quitarle esa carga energética tan fuerte y empezar a hablar de ella. Y también empezar a vivir la muerte desde la conciencia y no desde el miedo. Cuando vivimos la muerte desde la conciencia, mermamos esa carga tan pesada que le ha puesto el colectivo y la sociedad, entendiendo que es maestra, que es incómoda y que no se entiende con la mente. Y que tenemos que dejar de querer entenderla porque la vida es un misterio que incluye la muerte. Y que no está diseñado para entenderla desde allí, está diseñado para que aprendamos, para que conectemos con la valoración todos los días. y para hacer las paces, como te decía. Me acuerdo que un día me senté a hablar con mi pareja y le iba a hablar de la muerte y me dijo que no le gustaba, que no le daba como una buena sensación. Me acuerdo que me dijo, y tú eres muy intuitiva, entonces que me hables de eso me da como miedo porque digo, ¿será que estás sintiendo algo? Y no, eso le pasa a muchas personas. Es más, me acuerdo todas las veces que quería hablar de la muerte con mi abuela y me daba como pena herirla o que pensara que yo estoy sintiendo que se va a morir. No debería ser así. Deberíamos criar niños que hablen de la muerte. Deberíamos criar niños que no le tengan miedo a la palabra muerte. Deberíamos criar niños que se relacionen bien con esa palabra. Deberíamos criar niños que entiendan que en algún momento la vida se acaba y que estamos aquí para ser conscientes de ello. Porque nadie nos prepara para un duelo. Nadie nos prepara para la muerte de un ser querido. Y cuando llegan esas experiencias y nadie nos habló de que era posible que pasara en algún momento, son mucho más traumáticas de lo que son. La muerte siempre va a traer trauma de los seres queridos, de las personas cercanas a nosotros. Pero son menos traumáticas cuando sabemos que es posible que ocurra. Por eso es distinto el duelo de un bebé a un anciano. Ambos duelen a las personas a su alrededor. Pero el bebé o el niño nadie esperaba que pasara, no lo veían posible. Mientras que el anciano era lo más posible, ¿no? Era lo más lógico que tenía que pasar. Duele horrible, pero se sabía que podía pasar. La mente estaba un poquito más preparada para esa opción. Cuando realmente deberíamos entender que es posible que pase en cualquier vía, hacia cualquier lado. Y suena fuerte, obviamente, y es incómodo porque sé y lo vivo en carne propia, que es muy fácil hablarlo y es muy fácil decirte, sí, la muerte es una transformación, es un cambio de forma, es un maestro, pero ay, 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 cuando llega a nuestro entorno y cuando llega cerquita, qué gran maestro y qué incomodidad tan grande y qué dolor tan grande. Pero es lo que hay y es importante hablar con los demás sobre esto, preguntarle a tus padres qué te gustaría pasar, qué pasara si tú no estás. ¿Cómo te gustaría que fuera tu velación? ¿Te gustaría que te cremen, que te entierren? Yo lo hablo con mi mamá. Hablamos de la muerte. Sé cómo ella quisiera esos momentos. Lo hablo hoy en día con mi pareja, porque tenemos que entender la fragilidad de la vida y no estar preparados, porque no se trata de eso, eso sería vivirlo desde el miedo. Pero es estar en conciencia. Y muchas personas en duelos que he acompañado como terapeuta, el mayor denominador es la tristeza de no haber hablado sobre esto. De no haber tocado muchos temas que se debieron haber tocado. Porque la muerte muchas veces es inesperada. Y qué rico haber poder hablado con los de nuestro entorno sobre ella, con nuestras amigas. Con las personas a nuestro alrededor le haríamos los procesos mucho más fáciles. Así que te dejo esa invitación. Y siento que el alma descansa mucho más cuando fue capaz de hablar de eso. Cuando dijo, yo quería que esto quedara con esta persona. Yo quería que se hiciera esto con mi legado. Yo quería que pasara esto si estaba posible que si es posible que pasara. Así que habla de la muerte, así sea incómodo. No todo el mundo lo va a recibir bien. Hay mucha ignorancia sobre el tema, falta mucha educación, pero intenta hablarlo porque es la única forma de, como te digo, empezar a quitar esa carga tan pesada. Cuando en un círculo hablan sobre muerte, las personas sienten tensión en el pecho. Y la idea es que cada vez hablando más de este tema y normalizándolo y viéndolo como parte de la vida, logremos quitar un poquito esa tensión sobre el pecho. Y vayamos diluyendo ese temor tan fuerte que hay colectivamente. Bueno, penúltimo punto. El día que morimos, para mí está escrito y como te digo, me permito cambiar de opinión si en algún momento quiero cambiar de opinión. Pero para mí el día en que fallecemos está escrito. Muchas personas dicen que no, dicen que depende de nuestras decisiones. Yo siento que está escrito, siento que es seleccionado por nuestra alma, que cuando nacemos también sabemos más o menos qué día nos vamos y que no tenemos el control sobre ello. Hay una frase que dicen mucho, no sé, has escuchado, no, yo no me voy a hacer operar tal cosa porque me iba a morirme. Y me acuerdo que yo desde niña decía, siempre he tenido esa creencia, tú te vas a morir el día que te vayas a morir. Entres o no a esa cirugía, si está planeado que suceda algo, va a suceder. Y no quiero que te lleves esta creencia porque es mía. Tómala si quieres, tómala si no, porque tampoco te estoy diciendo que te arriesgues y te tires por el barranco todos los días porque ya está escrita. Pero para mí, entender que está escrita y que es parte de nuestro destino y que hay una forma en la cual estamos como nuestra alma decidió partir de este planeta nos ayuda a hacer las paces con ello y nos ayuda a hacer las paces con la vida de los demás. Dejamos de creer que fulano murió por una injusticia. Sí, desde esta vida es una injusticia. Lo mataron, qué injusto, sí. Pero desde el alma no es así, desde el alma estaba pactado, desde el alma estaba escrito y ese era el día y la forma en la que esa persona y esa alma había elegido desde su libre albedrío fallecer. Y así pasa con muchas otras cosas, con la enfermedad, con el cáncer que hoy en día se vive tan fuerte en muchas personas y decimos, wow, ¿cómo en serio esta persona escogió desde el alma terminar su vida así? Y no está diseñada la mente para entenderlo, como te decía. Pero hacer las paces con el término de que no tenemos el control sobre ello y que el alma ha elegido cómo se va a ir de este planeta nos ayuda a relajarnos un poco más, a quitarnos esa sobrecarga que nos ponemos y a quitarnos esa duda tan grande que queda cuando alguien fallece de y se hubiera, porque el hubiera ya no existe y porque el hubiera también ya no tiene tanto peso cuando entendemos que así estaba escrito y que ese día y ese momento tenía que ser y que no había absolutamente nada que hubiésemos podido hacer para que eso cambiara. Así pareciera que hubiésemos podido hacer mucho para que eso no fuera así. Así que hacer las paces con eso nos ayuda a vivir duelos distintos, duelos con menos culpa, duelos con más aceptación, duelos donde se honra el alma de la otra persona, donde se entiende que el alma es sabia y donde se confía en la sabiduría de ese ser que ya no está en este cuerpo y que está en ese estado natural. Último punto, ¿qué creencia tengo sobre morir? Te lo quiero preguntar. Muchos de los miedos a morir es por las creencias que hay alrededor de la muerte. Hay muchas personas que relacionan la muerte con enfermedad, tragedias, vejez. ¿Con qué relacionas tú la muerte? Y si empezaras a llenar tu cerebro de información poderosa sobre la muerte, y si empezaras a quitar esa carga energética de tanto temor sobre la muerte, si empezarás a quitar esa carga de que el día que falleces vas a llegar a unas nubes donde va a haber un ser con barba, con un cuaderno, apuntado todo lo bueno y todo lo malo que hiciste para ver si te deja entrar al cielo o no. Si dejarás de creer que te van a castigar. Si dejarás de creer que la muerte solamente está relacionada con las cosas más fuertes y más terribles de la vida. Hoy te invito a que cerremos el episodio con esto, con que seas honesta contigo y te preguntes mucho con qué relacionas la muerte, porque cuando te das cuenta con qué la relacionas empiezas a comprender muchísimo más tus miedos sobre ella. Sé que le di también hoy, como en el anterior, bastantes vueltas a varios puntos, pero no quería que se me olvidara nada, quería compartirte eso que creo, eso que siento precisamente sobre esta palabra que está tan mal entendida por muchos y a que puedas hacer las paces con esto. Creo que estamos en un momento donde la vida nos está llamando a que en serio cada vez soltemos más el control de las cosas sobre las cuales no tenemos el control, a que no gastemos más nuestra energía sobre aquello que no podemos controlar. No puedes controlar este tema. Lo único que está en tus manos es hablar sobre él, vivir una vida grandiosa, cumplirte, descansar, bajarle el ritmo. Querer dejar de impresionar a otros, impresionarte más bien a ti, cumplirte a ti, servir en este mundo, darle lo mejor que puedas a tu entorno sin descuidarte a ti. Dejar de compararte, dejar de sentir envidia, dejar de minimizarte, verte grande. Creo que para eso estamos acá. Y eso es hacer las paces con la muerte, es hacer las paces con la vida. Así que te invito a que hagas las paces con la vida y que normalizando la muerte y entendiendo que está en tu destino y que es parte de tu experiencia y de la de todos los que te rodean, ames así la vida, entendiendo que ahí está esa otra polaridad, porque todo es polaridad, vida, muerte, blanco, negro, amor, odio. Y todo es parte de esta experiencia, así que aceptar lo que aceptamos como almas, aceptar para qué estamos aquí y a vivir la mejor vida que podamos vivir. Una vida única para cada uno, una vida diferente, una vida con un ritmo propio. Espero que este episodio haya sido súper valioso para ti y nos vemos en el siguiente.